O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Su primera vez. Luego de dejar escapar la liguilla directa ante Toluca, América enfrentará a Tijuana en su primer play-in.
Esto.com.mx.
Pocos mexicanos. De cara a la liguilla de la Liga MX, la escasez de técnico mexicano se hace presente. Solo está Arturo Ortega con Chivas.
Mediotiempo.com.
Para el olvido. La asistencia en los estadios de la Liga MX bajó considerablemente en el Apertura 2024 en relación al último torneo.
RadioFórmula.mx.
De estreno, Javier el Vasco Aguirre dirigirá por primera vez al combinado Azteca en tierras hondureñas.
FoxSportsLA.com.
Contemplados. Con Pachuca y León en la lista, la FIFA dio a conocer que el sorteo para el Mundial de Clubes será el próximo 5 de diciembre en Miami. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 11 de noviembre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como es costumbre, después de una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Me voy a quedar con San Luis, el equipo que fue a Guadalajara, que le gana a las Chivas por marcador de 1-0. Y de esta forma evita la posibilidad de tener que ir al play-in finalizando el sexto lugar, en lo que a mi entender ha sido un gran torneo para el equipo potosino. Así que vamos a quedar con San Luis como lo mejor de la jornada.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muy meritorio lo de San Luis para mí, sin duda, que además lo pone en una posición muy buena en la tabla, pero yo con lo mejor de la jornada me voy a quedar con el Toluca. 4-0 de local. Toluca, ya lo habíamos hablado aquí, es un equipo que sobre todo de local es muy muy peligroso, juega muy bien al fútbol. Paulinho, qué contratación, campeón de goleo, le termina metiendo 4 goles al América. Varias cosas que analizar del partido, sin duda, pero vamos, 4-0 de Toluca, de local, segundo lugar de la tabla general, así que me quedo con los Diablos.
Bueno, pues yo me voy a quedar igual que el señor Bura con el equipo de Atlético de San Luis, que ganó la cancha de Chivas. Ya cuando se terminaba el partido gana 1-0 y de esta manera entra directo a la liguilla y manda al play-in al equipo del Guadalajara, reconociendo que lo que hizo el equipo de Toluca también tiene mucho mérito. Meterle 4 goles al América no es fácil, pero me quedo con el Atlético de San Luis. La verdad, yo cuando empezó el torneo no visualizaba este equipo directo en la liguilla, así que bien por el Atlético de San Luis, que tiene una buena temporada. Sus resultados de local lo llevaron a esto. Solamente ganó un partido de visitante en todo el torneo.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Pues Raúl, una vez que terminó el torneo regular, me voy a quedar con 3 de los 5 equipos que están en la parte baja de la tabla, porque pues sí es una rareza que Pachuca esté abajo, que Santos también esté abajo, que bueno, para Santos fue una temporada infame con 11 partidos en los cuales perdieron, pero voy a hablar acerca de Mazatlán, de Puebla, de Querétaro, que pues lamentablemente a sus dueños les importa un auténtico pepino. Se paga una sanción por finalizar en los últimos lugares en la tabla y se acabó, y todo esto tiene que ver también con la mediocridad del torneo, en donde no existe esa competencia del descenso y del ascenso. Así que pues para mí lo peor, Mazatlán, Puebla, Querétaro.
Yo, Raúl Eduardo,
yo me voy a quedar con las Chivas. Raúl, tenían en sus manos la posibilidad de avanzar en la tabla general ganando de local contra un equipo que sí hizo muy buen torneo, pero Chivas tenía la oportunidad de local y lo hubiera puesto más arriba en la tabla, y la situación en el play-in hubiera sido muy diferente para Chivas, ¿no? Pero Chivas no supo ganar de local, por ahí un par de goles en fuera de lugar al final del partido al Chicharo Hernández, y así que me quedo con Chivas, Raúl.
Yo también me voy a quedar con el Guadalajara, por lo mismo que dice Raúl Eduardo, y bueno, finalmente van a estar en el play-in y van a jugar contra el Atlas. Van a jugar de locales, sí, pero hay que recordar que el Atlas en el torneo regular les metió 3-0. O sea, cierra una campaña, yo diría, de regular a mala el equipo de Guadalajara.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2024.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. ¿Tienes por ahí alguna jugada, ustedes?
Pues fíjate que yo vi una ayer en el partido de Tijuana contra Puebla, en donde el marcador se había colocado 2-0. Pero por una falta en el otro lado de la cancha, y muchas veces uno piensa en lo que sucede con los señores del VAR, que más que apoyar el arbitraje son buscafaltas. Desde mi punto de vista, ni siquiera se había presentado la falta. El marcador estaba 1-0 en favor del equipo de Puebla, y pudo haber sido el 2-0 en favor de Puebla. Sin embargo, por algo que sucede del otro lado, que además habría sido un autogol, revisan la jugada y todo esto, y bueno, pero lo que pudo haber sido el 2-0 para Puebla desaparece y el partido tuvo un resultado diferente.
Sí, el reglamento habla de inmediatez, uh-huh. Inmediatez, o sea, si recorre toda la cancha ya no es inmediato eso, ¿no?
No, ya no es inmediato, sin duda.
Pero más ni siquiera era falta desde mi punto de vista.
Sí, de acuerdo. No,
bueno, y acá, ahora lo de hay una jugada también en ese partido en donde hay un jalón fuera del área a un jugador del equipo de Tijuana, terrible, y tampoco se marcó falta. Yo les digo una cosa, viene el play-in, viene la liguilla, me preocupa mucho el arbitraje.
A mí también, Raúl, sí, a
muchísimo.
Mí también. Sí, el tema de comentar, ¿no? El tema de Monterrey, lo que sucedió en Monterrey, me parece desde luego que tanto la expulsión de Guerra de León como la de Lucas Ocampos fueron expulsiones muy claras, ¿no? La reacción de Lucas Ocampos no la entiendo. Aunque, vamos, al final la entrada de Guerra es una entrada criminal, una barrida muy, muy fuerte, y al final esas dos expulsiones me parece bien sancionadas por Ramos Palazuelos, ¿no? Y luego comentar lo que pasó al final del partido casi con Steven Mendoza y con el aficionado este que le termina aventando un vaso, ¿no? Que me parece lamentable, ¿no? Con una actitud prepotente, un tipo que está ahí pegado a la cancha. Vamos a ver qué hace Rayados y qué hace la liga con este tipo, ¿no? Porque así de lo más normal y avienta un vaso a Steven Mendoza, ¿no?
Sí, sí. Ahora, yo la entrada de Guerra es terrible, la expulsión es estos dos bien, pero yo la expulsión de Steven Mendoza, la seña de Ramos Palazuelos hace esta seña de que
como
dijo
que
algo,
lo insulta, ¿no?
Como que insultó, pero está de espaldas al árbitro. ¿Mm? O sea, no está de frente al árbitro. Entonces, no lo entendí. Pero, en fin, también Steven Mendoza perdió la cabeza al contestarle al aficionado, no es lo correcto, pero ese aficionado en un estadio, en una liga normal, no vuelve a entrar al estadio.
De acuerdo. Y ¿sabe qué? Nada, regresando esto de Tijuana contra Puebla. O sea, era el 2-0 para Puebla. El partido lo gana, a fin de cuentas, Tijuana 2-1. Y como resultado de todo esto, Tijuana va a recibir al América. Hubiera sido al revés, América siendo local en contra del equipo de Tijuana, inclusive hasta con un empate de Tijuana, América hubiera sido local.
Claro,
sí, no, bueno. Entre otras cosas, le ahorras 3 horas y media de vuelo a muchos jugadores del América que van a venir de la concentración de las diferentes selecciones, ¿no? No hubiera sido lo mismo.
Sí, sí, lo que es de preocupar es el arbitraje, ¿cómo está, no? O sea, es clarísimo que por eso llamaron a Juan Manuel Herrero para que ponga orden ahí, porque no ha sido una buena temporada, más bien ha sido una temporada mala del arbitraje en general. Algunos árbitros se salvan por ahí, ¿no? Y lo hacen bien. Pero si tendríamos que hacer una lista de qué árbitros están listos y confiables para la liguilla, pues yo creo que no pasamos de 4, ¿eh? O sea, y es una pena, porque todos estos jóvenes que están dándole la oportunidad, la gran mayoría no tiene capacidad, esa es la realidad.
Bueno, y a lo mejor para muchos, como nosotros o como yo me cuento ahí, es confiable el cantante Guerrero, pero para Armando Archunda ya vemos que no.
Sí, pero este es ya una parece todo apunta que es un asunto personal, ¿no?
Sí, sí.
Y están quitando un árbitro. Bueno, yo creo que lo van a poner en la liguilla, pero bueno, a ver si Herrero cuando llegue pone orden, no le quitan el gafete de FIFA. En fin, así está la situación para esto que viene, que es el play-in y luego la liguilla. Hay que recordar que esta semana no hay actividad porque es fecha FIFA. Regresamos.
Después de la última jornada de la Liga MX Apertura 2024, así quedó la parte alta de la tabla. Cruz Azul terminó como líder con 42 unidades. Toluca quedó segundo con 35 puntos. En el tercer lugar, Tigres quedó con 34 unidades. El cuarto y quinto lugar fue para Pumas y Monterrey con 31 puntos. Mientras que en el sexto sitio, calificó Atlético San Luis con 30 unidades. Tijuana y América se verán las caras por el play-in, al tener 29 y 27 puntos de manera respectiva, ubicándose en el lugar 7 y 8 de la tabla. Así también Guadalajara quedó noveno con 25 unidades y enfrentará a al Atlas, que quedó décimo con 22 puntos. Además, después de 17 fechas, el goleo individual quedó de la siguiente manera. Paulinho de Toluca conquistó el cetro con 13 anotaciones, seguido de Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 9 tantos, Sergio Canales de Monterrey y Henry Martín de América, ambos con 8 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán quedó en el fondo, sumando 76 unidades en 85 partidos, mientras que los Bravos de Juárez quedaron en el lugar 17, sumando 85 puntos en 85 encuentros, 10 puntos arriba de la quema porcentual. Terminó Puebla con 86 unidades en 85 partidos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde la jornada 13 de la Liga ha traído nuevos problemas de lesiones para el Barcelona y el Real Madrid. Tras la derrota en Anoeta, el conjunto blaugrana anunció las bajas de Robert Lewandowski y Lamine Yamal. El polaco sufrió un tema muscular, mientras que Yamal tiene una lesión de grado 1 en el tobillo derecho, por lo que estarán fuera 10 días y entre 2 y 3 semanas respectivamente. Por su parte, el Real Madrid confirmó la ruptura del ligamento cruzado de Militao, que lo dejará fuera el resto de la temporada, mientras que Rodrigo y Lucas Vázquez se pierden al menos un mes por lesiones musculares. Nos vamos a Inglaterra, porque tras el fin del interinato de Ruud van Nistelrooy con marca invicta en 4 partidos, la mañana de este lunes el portugués Rubén Amorim arribó a la ciudad de Manchester para tomar las riendas del Manchester United. El portugués de 39 años se despidió de su país con una victoria del Sporting de Lisboa 4-2 sobre el Braga, así como un palmarés de 2 títulos de liga, 3 copas y una supercopa, y tendrá su debut al frente de los Red Devils ante el Ipswich Town el 24 de noviembre. Y cerramos en los Estados Unidos, en donde se disputan los playoffs de la MLS y en donde tras una inmejorable temporada regular, culminando como líder con récord de puntos y el trofeo Supporter Shield, el Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y compañía consumó un nuevo magno fracaso al quedar eliminado en la primera ronda de los playoffs, cayendo en casa 3-2 ante el Atlanta United, equipo que hizo 34 puntos menos que Miami en la campaña regular y que fue el último clasificado a la postemporada. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, aquí estamos ya nuevamente con ustedes y por cierto, estábamos checando aquí con José Luis Cuevas y pues parece que lo del Arcamón a la Necaxa para la próxima temporada es una realidad, ya hay pláticas entre el Necaxa y el Arcamón. A mí me parece que sería muy buena contratación para el equipo de los Rayos del Necaxa. En fin, vamos a esperar. Y la otra también que me comentaba Enrique es la de la posible renuncia de Nacho Ambriz a Santos, ¿verdad?
Sí, pues lamentablemente no pudo levantar al equipo de Santos, finalista en el último lugar, hablamos acerca de la enorme cantidad de derrotas que tuvieron en ese torneo y cómo se fue cayendo Santos, ¿no? De ser uno de los equipos más importantes regulares del fútbol mexicano siempre en las liguillas, pues ahora es de los que tristemente dan lástima.
Y la contratación de Nacho era una buena apuesta, ¿no? Sabemos el técnico que es Nacho Ambriz y lo buen técnico que es, y al final simplemente Santos no caminó, ¿eh?
Sí, ahora Nacho desde que se fue de León lamentablemente no la hace, ¿no?
Hay decisiones que pesan mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta le pesó. Oye, y lo del play-in, ya están las fechas, ya están todos los partidos, los dos partidos se juegan el jueves 21, ¿verdad?
Sí, jueves 21 a las 7 de la noche, Chivas recibe al Atlas, a las 9 de la noche, Xolos recibe al América. La liga es quien pone los horarios del play-in. Hay que aclararle a la gente, aquí no decide. No deciden los equipos qué día y en qué horario quieren jugar. El reglamento de la liga dice que la liga es quien pone los horarios.
Bueno, aquí te digo una cosa, ahí van los jugadores que tiene América para la fecha FIFA, ¿eh? Luis Ángel Malagón, que es portero de la selección mexicana, Israel Reyes, que va con la selección mexicana, y Henry Martín, que va con la selección mexicana. Ellos juegan un día antes en Toluca, o sea, tendrían que jugar en Toluca Dos días antes. Entonces, terminado el partido, al día siguiente volarían para Tijuana. Ahí parecería que no hay problemas. Ahora, si juegan el partido, tendría que ser decisión del técnico si lo mete o no. Alejandro Zendejas va con Estados Unidos. Él no juega en México. O sea, va con la selección de Estados Unidos. Y luego viene con Colombia Cristian Borja y Diego Valdés con Chile y Brian Rodríguez con Uruguay. Y también Rodrigo Aguirre fue convocado por Uruguay. Estos vienen de Sudamérica. Si juegan dos días antes en Sudamérica, pues tendrían que buscar una buena conexión para llegar al día siguiente a México, llegar a México y ahí tomar un avión para Tijuana, que serían otras 3 horas y media, 4 horas de pilón. O sea, ¿qué va a hacer el América? No lo sé. Pero lo que sí es que exhibe nuevamente la mala calendarización que hay en la liga, ¿no? O sea, esto, caramba, uno de tus agremiados resulta seriamente afectado, ¿no?
Sí, digo, por supuesto en menor grado otros, ¿no? Pero a mí me llama la atención también el hecho de Camilo Vargas, la figura del Atlas, y también se va con Colombia, a lo mejor como arquero es diferente, pero llegas unas horas antes de que tengas que jugar, ¿no? No es lo mismo que estar concentrado con tu equipo. El tema de Chivas, el Chiquete Orozco y el tal Rangel se van con la selección también, ¿no? Pero bueno, aquí en la América estamos hablando de 8 jugadores, ¿no?
Aquí, fíjate que, por ejemplo, el asunto del portero, en este caso de Camilo Vargas, juega con Colombia. Si no juega en Bogotá, también tiene que hacer un viaje primero a Bogotá y luego de Bogotá para acá hacer un vuelo. Ese no es tan largo, son por ahí de 5 horas nada más. Pero si cuando uno sube un avión 5 horas y cuando pasa uno en avión tanto tiempo, sin ser futbolista ni deportista, te bajas y para tus piernas hay que, se oyen crack, crack.
Colombia recibe a Ecuador. Fíjate. Que bueno, ahí está el caso de Camilo Vargas y de Cristian Borja del América. Uruguay visita a Brasil. Es un viaje un poquito más largo, ¿no?
También ahí, depende de donde jueguen.
Ahí están Brian Rodríguez y Rodrigo.
Porque tendrían Aguirre, que ir, ¿no? Tendrían que ir a Sao Paulo o a Río de Janeiro para volar directo, si es que no juegan en ninguna de esas dos ciudades también. O sea, finalmente todo esto, lo único que conseguimos llegar a la conclusión de que la calendarización de la liga es increíble, ¿no? Que no se hayan dado cuenta de la fecha FIFA, se me hace increíble.
No, yo creo que sí se dieron cuenta, Raúl, pero les importa muy poco.
Yo no creo que se hayan dado cuenta.
Les importa muy poco el aficionado y les importa muy poco su producto. Nos los han demostrado una y otra vez.
Yo creo que les importa poco y que no se dieron cuenta. Las dos cosas. porque en una ocasión hablé con una persona y no sabía. Por eso me baso, no lo invento.
Terrible, ¿no?
Pues sí, y esto también es herencia de la LeagueScope, ¿no?
Claro.
Qué desastre.
Bueno, así las cosas. Si usted le va a la América en estos momentos, el América le está ganando a las Chivas 1-0 en el partido. ¿Esto qué son? ¿Cuartos de final?
Cuartos de final de la Liga MX femenil. El América ganó la ida 4-1, van 5-1 en el global.
Y ayer ganó, por cierto, Pachuca, y por igualaron con el equipo de Juárez, pero por posición en la tabla, Pachuca avanzó ya a semifinales. ¡Una pausa! ¡No se vaya! Ya estamos regresando.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En la hípica, el jinete olímpico mexicano Andrés Azcárraga y su caballo Contendros 2 se llevaron la victoria en el concurso de salto internacional en el Gran Premio de la Silla en Monterrey, Nuevo León, al imponerse en la prueba del Gran Prix 1.60 metros ranking A. El segundo lugar fue para el binomio italiano de Emmanuel Camilli con Odense Odebelt y el tercer sitio fue para el británico y actual medallista olímpico Harry Charles con Casco Blue. El también mexicano Eugenio de la Garza alcanzó la sexta posición. En el tenis, la estadounidense Coco Gauff se alzó ganadora de las finales de la WTA tras vencer a la campeona olímpica, la china Qin Wenxian, en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 7-6 en 3 horas con 4 minutos de juego y se convirtió en una de las ganadoras más jóvenes con 20 años. Fue la primera edición del torneo que se desarrolla en Arabia Saudita y representó el título 21 para Estados Unidos en finales individuales femeniles. Con los varones, Carlos Alcaraz inició la actividad de la fase de grupos con derrota ante el noruego Casper Ruud en dos sets por parciales de 6-1 y 7-5. Y en el fútbol americano de la NFL, el mariscal de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, visitó a un especialista en Nueva York para contemplar opciones sobre su lesión para evitar una cirugía que lo aparte de los emparrillados el resto de la campaña. Tras la derrota ante las Águilas de Filadelfia, el dueño del equipo, Jerry Jones, comentó: "Hay mucho en lo que hay que trabajar aquí y todos somos conscientes de ello. Es muy preocupante y deben darle la importancia porque simplemente no es aceptable".
Señor Burak.
Raúl, vamos a hablar acerca de la semana 10 de la NFL, pero antes la NFL jugó ayer en Múnich. Y el comisionado Roger Goodell pues habló y hubo algo interesante porque dijo que definitivamente esperan regresar en el 2025 a México, que esperan regresar a Brasil, que seguramente, con toda seguridad, van a ir de regreso a Inglaterra, que están buscando también tener un partido en Irlanda y desde luego estarían en Alemania. Estamos hablando de 8 partidos internacionales de la NFL el año próximo. Ya habla acerca de México. Vamos a ver cómo están las cuestiones de la renovación del Estadio Azteca. Llegaba la NFL, pues prácticamente siempre era en noviembre. Entonces, pues habrá que ver. Ignoro el cronograma de la obra del Azteca. Pero bueno, pues ojalá pues ya estaría en buenas condiciones
pero
para noviembre.
La NFL ya dijo que piensan venir, ¿no?
Sí, 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 es lo que dijo Goodell el día de ayer.
Prácticamente un año, ¿no?
Así es.
Un año.
Sí. Y si no, bueno, pues digo, para el 2026, que quizás sea algo más realista, como señalaba, ignoro cómo van las cosas en el Estadio Azteca, Pero, pues ya, para el 2026, pues ya sería después del Mundial, ¿no? Yo creo que para entonces ya terminaron las obras en el Estadio Azteca.
Qué ambientazo, por cierto, ayer en Alemania, Enrique.
Sí,
qué
sí, sí.
Ambientazo.
Y además, qué partidito les mandaron.
Y no estuvo malo, ¿eh?
No, estuvo entretenido. Bueno, hasta tiempo extra hubo. Uh-huh. Y Bryce Young con el equipo de las Panteras de Carolina, que consigue su segunda victoria de manera consecutiva, después de haber comido banca. El caso es que, bueno, los Gigantes pierden el partido por marcador de 20-17, y me parece que no va a conservar su trabajo Brian Daboll, su entrenador en jefe. Pero bueno, dando un repaso a otros resultados de ayer, Buffalo le gana a Indianapolis, los Bills, que lucen muy bien ya con 8 victorias y 2 derrotas, ganan 30-20 Indianapolis, segundo partido consecutivo con Joe Flacco como titular y segunda derrota. Lo de los Jefes de Kansas City, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo en contra de los Broncos de Denver, gran partido de los Broncos de Denver con Bo Nix, su mariscal de campo novato, y ganaba 14-3 el equipo de los Broncos, luego Kansas City le da la vuelta, están arriba 16-14. Y cuando parecía que el invicto de los Jefes iba a desaparecer, pese a que estaba Taylor Swift en el estadio, pues resulta que a Will Lutz, este pateador veterano que había estado con Sean Payton, entrenador jefe de los Broncos en Nueva Orleans, pues su patada es bloqueada y los Jefes ganan. Es un equipo que tiene estrella, eso es indiscutible, tienen ahora marca 9-0.
Tiene estrella, se las arregla para ganar, Enrique, pero lo que es un hecho es que ya Tampa los puso a sufrir mucho y los Broncos los pusieron también a sufrir en serio, ¿eh?
¿Y cuántos partidos han perdido?
No, pero al final es
que vamos, sigan sufriendo,
van 9-0, pero no se ve ese equipo dominante como Detroit, por ejemplo, que se ve muy dominante, ¿no? A Kansas sí lo he visto flaquear los últimos partidos, ¿no?
Sí, y mira que han perdido gente importante como Rashid Rice, su mejor receptor, como Isaiah Pacheco, su mejor corredor. Pero, pues, inclusive los sustitutos que han traído, trajeron a DeAndre Hopkins, buen receptor, trajeron a Kareem Hunt, muy buen corredor. Y hay que darle mérito también a Andy Reid, es un equipo que depende de una gran defensiva. Y con Patrick Mahomes, ¿no? Y con eso se la están arreglando para ganar.
Pues yo creo que van a ganar el Super Bowl otra vez. ¿Sabes?
Pues vamos a ver, son tricampeones. Yo voy contra ellos, voy contra ellos. Voy con las probabilidades.
Con lo que se mueve en contra de ellos.
Ahora, antes era el sentimiento contra Brady y los Patriotas. Sí. Ahora es ese sentimiento contra los Jefes y Patrick Mahomes.
Y Taylor Swift.
Y Taylor Swift,
claro. No hay que oír su música.
Bueno, los Acereros ayer tuvieron un muy buen partido contra Washington y se llevan el triunfo. Russell Wilson ahora como quarterback de Washington, quiero decir de Pittsburgh, tiene 3 partidos, son 3 victorias, pero Washington es un contendiente, es un equipo muy bien entrenado por Dan Quinn. Tuvieron una prueba importante el día de ayer, cayeron, pero lo que han hecho en unos cuantos meses en Washington es realmente extraordinario. Atlanta pierde contra los Santos de Nueva Orleans por 20-17, una derrota muy dolorosa para Atlanta, que buscaba afianzarse en la primera posición del sur de la Nacional, y Nueva Orleans corta una racha de 7 descalabros consecutivos. San Francisco, ¿cómo están batallando? Ayer estuvo de regreso Christian McCaffrey, este gran corredor de los 49, no había aparecido en toda la campaña. De hecho, su último partido había sido en el Super Bowl. Y los Bucaneros de Tampa, otra derrota muy dolorosa, cayeron el lunes contra Kansas City y cayeron el día de ayer por marcador de 23-20, finalmente con un gol de campo de Jake Moody de 44 yardas, el triunfo para San Francisco. Moody había fallado 3 goles de campo en el juego. Y Tampa está dando batalla pese a que no cuentan ni con Goodwin ni tampoco con Evans, que son sus dos mejores receptores, están fuera por lesión. ¿Qué decir de los Vaqueros de Dallas? Son un desastre. O sea, no me sorprende lo que está pasando este año porque se veía venir. Pero es un equipo sin alma, es un equipo que pese a que estuvo de regreso Micah Parsons, que ya también se ve que los Vaqueros y su vestidor está completamente roto, porque ayer finalizando el partido decía, bueno, pues me da lástima, me da pena lo que está ocurriendo con el equipo, sobre todo con jugadores que son leyendas en esta escuadra y que han hecho mucho más que lo que ha hecho en su momento Mike McCarthy, el entrenador en jefe. Y bueno, se veía un CeeDee Lamb totalmente desconectado, que también hay una cosa con CeeDee Lamb, en donde viene un pase hacia la zona de anotación, estaba solo Lamb, pero pierde el balón, y lo que pasa es que está el cristal, y a esas horas del partido de ayer, pues el sol pega con todo, entonces se deslumbró. Y pues le preguntaron a Jerry Jones, oye, ¿qué onda con esto, no? ¿Por qué no ponen unas cortinas para estos partidos? Y dice Jerry Jones, bueno, pues lo que pasa es que esto es igual para todos, para todos los que viven aquí. Y no es cierto. O sea, Dallas este año juega 9 partidos de local. Les afecta a no ser que sea un partido nocturno. Pero bueno, en términos generales podrían ser 9 veces. Y los visitantes es una vez nada más.
Claro, claro. Es una declaración, claro, absurda.
Pues sí, al estilo de Jerry Jones, que ya no sabe ni por dónde. Que ayer hubo algo sintomático, porque siempre toman a Jerry Jones en su palco. No fue por ahí el tercer cuarto. Y pues estaba vacía la silla de Jerry Jones. Yo no sé si había ido al baño o qué pasó, fue mal timing. Nada más estaban las dos gárgolas ahí, que son sus hijos. Y bueno, o sea, lamentable. O sea, es un equipo que no va auténticamente a ningún lado. Bueno, hablando de equipos que no van a ningún lado, los Jets también un desastre. Lo de Aaron Rodgers, fatal. Arizona anda muy bien. Se coloca con 6-4, gana Arizona 31-6. Cargadores, que le gana a Tennessee 27-17, Cargadores ya con 6 victorias en la campaña. Lo de Detroit es formidable. Perdían 23-7 el día de ayer en contra de los Tejanos de Houston y se llevan la victoria por 26-23, pese a un partido muy malo de Jared Goff. 5 pases interceptados a Jared Goff. Y una decisión cuestionable de Michael Ryan, entrenador jefe de los Tejanos de Houston, porque decide patear un gol de campo de 58 yardas cuando estaba por terminar el cuarto periodo. Lo falla el equipo de los Tejanos de Houston y le deja una posición a medio campo a los Leones, que aprovechan con un gol de campo de Jake Bates, que por cierto es una gran historia, este muchacho que jugó en la UFL para las Panteras de Michigan y que vendía ladrillos hasta hace unos cuantos meses, pues ahora es un idolazo en Detroit. Gol de campo para ganar el partido para los Leones, que tiene marca de 8-1. Detroit no tenía marca de 8-1 desde 1954. Entonces, pues estamos hablando de que
el partido lo perdieron los Tejanos, Enrique.
Sí, 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 lo dejaron ir. Y bueno, y los Leones aprovecharon todas las oportunidades que se dieron. También en Inglaterra le gana a Chicago. Minnesota, 4 goles de campo son suficientes para ganarle 12-7 a Jacksonville. Y el día de hoy juega Miami en contra de los Carneros de Los Ángeles en el cierre de la semana 10 de la NFL. Miami, vamos, ha perdido los 2 partidos que tiene con Tua Tagovailoa de regreso, pero se ha visto mucho mejor Miami. Y por otro lado, los Carneros están metidos en una buena racha y son contendientes en el oeste de la Conferencia Nacional.
Bueno, las gárgolas son las saladas, ¿no?
No, bueno, pues más bien son unas... ¿Cómo se llaman estas cosas que se aparecen en las peceras?
Rémoras. Ah, no, rémoras son los de los tiburones, ¿no? Sí.
Pues igual. Igual. La verdad es que no se ve. Jerry Jones tiene que verse al espejo y despedirse como gerente general.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Se desarrolló con éxito la edición 18 del Worldwide Technology Championship en Cabo San Lucas. 120 golfistas buscaron la gloria a lo largo de 4 rondas en uno de los campos más retadores de México, como lo es el Cardonal, mismo que fue diseñado por Tiger Woods.
Muy contentos. Mira, Maicoba es un gran lugar que era nuestro hogar por muchos años y es una increíble sede. Pero aquí estamos en Los Cabos ahorita y hemos visto que Los Cabos es un destino de golf, ¿no? No solamente que tenemos un gran campo y ya, no, pues aquí son varios campos increíbles, ¿no? Cuando hablas de los distintos campos, Diamante es un resort de golf donde todos vienen porque son amantes del golf. Los campos son de un nivel increíble. Entonces eso ha ayudado a como... pues mejorar, podríamos decir, el ambiente de lo que se está viviendo.
La juventud mexicana se hizo presente en el torneo, sin embargo, no alcanzó para que Raúl Pereda, Omar Morales, Isidro Benítez, Santiago de la Fuente y Emilio González pudieran pasar el corte de 60 participantes.
La verdad, me llevo una muy buena sensación otra vez, más que nada por la pelea, por haberlo dado todo ya fuera, digo, otra vez otro trago amargo, pero sin embargo me llevo el buen sabor de boca, te digo, de poder luchar hasta el final y poder cerrar con 4 verdes o 3 verdes los últimos 4 o 5 hoyos. La verdad creo que pude dar un poquito más, pero pues todos entendemos que así es el golf y es un proceso de adaptación cada semana.
Con una buena ronda, pegar 3 bajo par en un torneo del Tour siempre es muy bueno. Las condiciones se daban para tirar eso y muchas pocas más, pero pues no pude cerrar la ronda, pero al final muchas cosas positivas. Me voy feliz después de lo mal que jugué ayer al jugar bien hoy. Entonces, pues nada, seguir trabajando, seguir preparándome y mejorar.
A lo largo de 4 días el clima fue el ideal para jugar golf. Sin embargo, el viento fue lo que lo hizo complicado, poniendo a prueba una estrategia en el pot. Nico Echeverría fue el mejor representante de Latinoamérica. El colombiano hizo una tarjeta total de menos 17. El norteamericano Austin Eckroad alcanzó la remontada. Tomó la cima para quedarse con ella con un total de menos 24, destronando de esta manera al sudafricano Erik van Rooyen y consumando su segundo título del año. De esta manera culminó una edición más del Worldwide Technology Championship, con un nuevo campeón, con una gran convocatoria, con un campo espectacular que significó la segunda fecha de la PGA en territorio azteca en este 2024. Con imágenes de Cristian Ramírez para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Eso fue en Los Cabos y ayer en Monterrey en el Gran Premio GNP en La Silla, en ese espectacular lugar en La Silla allá en Monterrey. Andrés Azcárraga, Enrique gana el primer lugar, ¿eh?
Sí. Realmente está atravesando por un año realmente sensacional, como ocurrió en los Juegos Olímpicos en París, en donde llega la final, y ahora pues simplemente se sigue consolidando a nivel nacional e internacional.
Y muy joven, tiene mucho futuro, ¿no?
Así es.
Qué bueno, qué gusto, la verdad nos da muchísimo gusto. Felicidades para Andrés. Y bueno, en el fútbol internacional perdió el Barcelona por un fuera de lugar milimétrico.
Increíble, ¿no? Increíble. Todavía está la polémica y la duda, porque se dice en España, bueno, depende del medio que leas, ¿no? Porque ya ves que en España se polariza mucho, pero dicen que el sistema que detecta el fuera de juego confundió los pies de Lewandowski y de Agüero, ¿no? Al final, ninguna toma parece que el pie de Lewandowski esté por delante del de Agüero, ¿no? Pero bueno, al final es tecnología, me parece que en esto es muy complicado dudarlo, pero la discusión está en la confusión que tuvo el sistema por identificar el pie de uno y de otro, ¿no? Porque al final...
Ahí se ve la gente que nos sigue en Telefórmula.
Sí, si le podía quitar la placa.
Si quitan el súper se va a ver mejor, ¿eh? Claro.
O sea, esa es la toma que vio el sistema, ¿no?
Y la gente que nos sigue en radio, pues que ni se preocupen, porque nosotros en tele no distinguimos.
Pero, o sea, sí se ve la punta de un zapato que está delante de la. Y sí es la de Lewandowski, ¿no?
Es que ese es el tema, ¿no? Que en el aquí no se logra identificar cuál es, porque los dos zapatos son, están prácticamente al mismo nivel. Pero en las tomas de la televisión parece que el pie de Lewandowski está atrás del de Agüero. Pero repito, me parece que bajo este sistema que es todo milimétrico y todo trazado perfectamente con vectores, no habría por qué dudar. Pero la realidad es que el Barcelona ayer no jugó un buen partido. La Real Sociedad le gana bien. Es un campo que se le complica históricamente al Barcelona, no fue la excepción con Hansi Flick, y terminan perdiendo un partido duro, ¿no? Porque al final el Real Madrid había ganado a los Osasuna de Pamplona el sábado 4-0. Aquí la nota
para el Real Madrid es 3 lesionados más para el Madrid, Eder Militao fuera lo que resta del torneo y probablemente un cachito más del que viene, el ligamento cruzado roto, Rodrigo y Lucas Vázquez cuando menos un mes fuera por cuestiones musculares, así que terribles noticias para el Real Madrid. Después de haber celebrado un 4-0 con una magistral actuación de Vinicius en el Bernabéu.
Sí, me encantó porque rápidamente los aficionados del Madrid en las redes sociales pusieron: Vinicius no te merece el Balón de Oro.
No sé. Oye, y en la Premier, yendo en orden cronológico, ¿qué actuación de Raúl Jiménez el sábado contra el Crystal Palace de visita? No hizo gol, pero asistió en el primer gol y jugó un partido sensacional. Raúl Jiménez anda de verdad que muy bien, ¿eh? El Brighton le gana 2-1 al Manchester City, cuarta derrota seguida del Manchester City si contamos todas las competencias, segundo partido perdido en forma consecutiva en la Premier. Esto con la victoria de Liverpool 2-0 contra el Aston Villa hace que Liverpool le lleve 5 puntos ya al Manchester City, y ayer el Chelsea y el Arsenal empatan 1-1 en un muy buen partido de fútbol, Raúl.
Bueno, con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.